comienza la meditación de ejercicios espirituales del Padre Santiago Arellano. Estamos reponiendo los ejercicios que impartió en Radio María en el año 2011.
Queridos oyentes de Radio María, en estos ejercicios espirituales que estamos viviendo esta semana en Radio María, preparándonos para el encuentro con Cristo, que viene siempre el primero para amarnos más, vamos a invocar la protección del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, inflama los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y lo crearás todo y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos sentir siempre según ese mismo Espíritu y gozar de su consolación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sed nuestra protección. San José, ruega por nosotros. San Ignacio y Santa Teresita, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Vamos a ver hoy, queridos oyentes, la meditación del pecado que pone San Ignacio. Pero antes quisiera darles las anotaciones del modo de hacer oración, porque creo que ayudan mucho y son muy prácticos. San Ignacio nos dice en ejercicios que siempre hay que empezar con una oración preparatoria. Dice él, es pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. ¿Se acuerdan ustedes? La primera meditación fue de principio y fundamento, y San Ignacio hace repetir esa petición siempre que uno va a orar. Que todo sea para ti, para tu gloria, que yo viva para ti, que esta oración no sea para darme vueltas a mí, sino para darle gloria a ti. Que todas mis intenciones, acciones y operaciones, todo lo que voy a hacer en este rato de oración y en toda mi vida, sea puramente ordenado en servicio y alabanza de su divina majestad. Después nos pedirá que hagamos composición de lugar, que es meternos con todos los sentidos en un pasaje del Evangelio, para más acercarnos a Jesús, con la vista de la imaginación, con los sentidos, imaginarnos dentro de Belén, o al pie del Calvario, o alrededor de los niños que abrazaban a Jesús, meternos con todos los sentidos. Recuerdo a este respecto, es preciosa la vida de Alexia, aquella niña que murió, y su madre le ayudó a bien morir metiéndole en la composición del lugar de Belén. Y ella, que estaba pues con un dolor enorme por el cáncer, iba metiéndose en la escena en que iba a Belén. Y entonces iban poniendo el Belén, y entonces ella quiso coger un ramo de acebo para adornar el Belén. Y entonces su madre le decía, cogemos acebo. Y ella decía, sí, para adornar, abrazamos fuerte el acebo. Pincha mucho, pero no importa, a Jesús le gusta. Lo que le pinchaba a ella en esa composición de lugar era su cáncer, pero ella lo hizo con todo el amor por Jesús. Meternos en una escena para vivir más de cerca, para realizar más de cerca el amor del Señor y hacerlo tremendamente real, porque Dios sí que está ahí presente. Después nos dirá San Ignacio, demandar a Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo, según la materia correspondiente, es a saber, si la contemplación es de resurrección, demandar gozo con Cristo gozoso. Si es de pasión, demandar pena, lágrimas y tormento con Cristo atormentado. En cada meditación ir pidiendo lo que nos conviene. En la primera nosotros pedíamos vivir para ti, Señor. Hoy vamos a pedirle conocimiento interno de mis pecados para dolerme y convertirme al amor de Cristo, mi Señor. Vivir por amor a Cristo, mi Señor, pero en esta meditación convertirme de mis pecados, petición a mi Señor. Después dirá, coloquio, imaginando a Cristo nuestro Señor delante, el coloquio se hace propiamente hablando, así como un amigo habla con otro o un siervo a su Señor, cuando pidiendo alguna gracia, cuando culpándose por algún mal hecho, cuando comunicando sus cosas y queriendo consejo en ellas, y decir un Padre nuestro. Coloquio, pues hablar con Cristo, eso es lo que me toca. Después dirá él también, después de esa hora de oración o de las repeticiones que vayamos haciendo, mirar cómo me ha ido la oración. También él dirá en cuanto a las posturas, pues a veces de rodillas y me dará devoción, a veces sentado, dice a veces tumbado rostro arriba, pero esa es muy peligrosa porque uno se duerme, sobre todo a estas horas de la noche, pero siempre, ¿no? Bueno, pero ponerme en la postura que más me ayuda para venerar a mi Señor, para estar con Él, para estar con Él. Vamos, pues, a meternos en esta meditación del pecado y a pedirle al Señor que nos haga conocer nuestro pecado, no para machacarnos, el demonio es el acusador, el que acusa permanentemente y nos desespera, no, sino para al revés, para descubrir cuánto me quiere mi Señor y quitar todo lo que le pueda a él doler. Recuerdo una vez que iba a una misión que tenía que dar en un colegio y unas religiosas me pidieron que hablase del pecado y yo andaba diciendo, jo, los curas siempre hablando del pecado y contra el pecado, ¿no? Y yo decía, Señor, ¿qué les tengo que decir? ¿Qué les tengo que decir? Y me acuerdo que oí muy claro en el alma, de las veces que más claro le he oído al Señor en el alma, que me decía el Señor, diles cuánto les quiero, diles cuánto les quiero. Y entendí que solamente si uno entiende el amor del Señor, puede entender el dolor que le causa nuestro pecado. Igual que un hijo no se da cuenta lo que puede ofender a sus padres, hasta que no se entera del amor que sus padres le tienen. Y el día que se entera, pues se da cuenta, ¿cómo he podido hacerle esto a mis padres? Pues nosotros igual con nuestro Padre Dios, con nuestro buen Dios. Cuando uno entiende que me amó y se entregó por mí, con Gálatas 2:20, con San Pablo, o con Paul Claudel, cuando después de haber sido ateo materialista, cambió su vida escuchando la de este Fideles en Navidad, y decía, llorando de emoción, Dios existe, está ahí, es alguien, es un ser tan personal como yo, me ama, me llama. Solo así se entiende el horror del pecado. Ofendo al que me ama. Solo quien sabe del amor de Dios, como Tatiana Goricheva, aquella rusa de Leningrado, atea existencialista, que experimentó la destrucción del pecado con el aborto, el alcohol, la tristeza profunda, el intento de suicidio, y tras salirle Dios al encuentro, al leer la oración del Padre Nuestro, repetía, me ama a mí, me ama a mí. Solamente desde ahí podemos entender el horror que es el pecado. Solo desde el que entiende el amor del Señor. Les quiero poner a consideración el texto del Hijo Pródigo de Lucas 15, 10 y siguientes. O también precioso, la de la mujer adúltera, Juan 8, 1 y siguientes. O la de la samaritana, Juan 4, 1 y siguientes. ¿Cuántas veces tenemos que volver a estos textos para enterarnos del amor de nuestro Dios? Ese texto del Padre Bueno de Lucas 15, 10 y siguientes empieza así. Un hombre tenía dos hijos. Solamente si ese hijo se entera del amor de este Padre Bueno es cuando se da cuenta del horror del pecado. El amor que él me tiene. Él me lo ha contado mil veces. Me ha dicho que me ama con locura. Y me ha dicho, con la Sagrada Escritura, y este padre de la parábola se lo había dicho mil veces a sus hijos, que les ama con amor de misericordia. Con Ezequiel 16, 4 y siguientes, nos dice, ningún ojo se apiadaba de ti, daba repugnancia. Yo pasé junto a ti y te vi agitándote en tu sangre y te dije, vive, y te hice crecer. Y llegaste a la edad de contraer matrimonio, y entonces pasé yo junto a ti. Y me comprometí con juramento, hice alianza contigo y fuiste mía. Pero qué bueno es mi Dios, que me quiere con amor de misericordia, también con amor de amigo. A vosotros ya nos llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Así te dice Dios, amigo mío, con Juan 15, 13 y siguientes. Su amor es como el de un esposo enamorado, es un amor de amistad aún más íntimo, que lo comparte todo y para siempre, nos dice Dios con Isaías 62. Y con gozo de esposo con su novia, se gozará por ti tu Dios. Y en Oseas 2, yo te desposaré conmigo para siempre. Así te dice tu Dios, qué amor entrañable. Como el amor también del mejor padre o de la mejor madre. ¿Acaso olvida una mujer a su mamoncillo? Mamoncillo, que estás escuchando Radio María. Mamoncillo quiere decir niño de pecho. ¿Acaso olvida una mujer a su criatura? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Isaías 49. Yo le enseñé a andar, le alzaba en brazos. Él no comprendía que yo le curaba, con cuerdas humanas, con correas de amor le atraía. Me inclinaba y le daba de comer. Se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas, dice Oseas 11 y siguientes. Mi gozo es estar con los hijos de los hombres, Proverbios 8:31. Así es tu Dios. está feliz contigo, lo comparte todo contigo, está entrañablemente unido a ti y te lo da todo, te lo da todo. Y ese amor del Señor es verdadero amor y te quiere para siempre, en casa de mi Padre. Hay muchas estancias, voy a prepararos un lugar y cuando haya ido volveré y os tomaré conmigo para que donde yo estoy estéis también vosotros. Juan 14, 2 y siguientes. Dios ha estado preparando para ti una estancia desde la creación del mundo, nos dice Mateo 25. Desde la creación del mundo lleva preparándote una habitación y un lugar que ni ojo vio, ni oído yo, ni nadie puede contar lo que Dios ha preparado para los que lo aman, y tú le amas al Señor, y lleva con toda ilusión preparándote ese cuarto para estar contigo, con tu osito de peluche, con tu póster preferido, con todo lo que te gusta, para gozar contigo de la felicidad para siempre, no para dejarte ahí, sino para estar contigo y contarte eternamente el amor que te tiene. Ese es el amor verdadero, el que es para siempre, y por eso Dios nos advierte del peligro de perder ese amor. Vosotros estad preparados, porque el momento que no penséis vendrá el Hijo del Hombre como un ladrón en la noche. Quiere que estés preparado para tenerte con Él para siempre, que es su plan de amor. Él quiere que tú brilles allí en el cielo como una de sus mejores estrellas, lo cuenta San Pablo en 1 Corintios 15, 41 y siguientes. Una es la claridad del sol, otra la claridad de la luna, otra la claridad de las estrellas, y aún hay diferencia en la claridad entre estrella y estrella. Así sucederá también en la resurrección de los muertos. Dios quiere que brilles allí con Él eternamente y te dice, quien escasamente siembre, escasamente cogerá, y quien siembre a manos llenas cogerá. Tienes este tiempo, el que se te da ahora. Qué bonito es en esa película de la lista de Schindler, el final, cuando aquel hombre llora porque ya no ha podido salvar a más y dice, si hubiese vendido este coche, hubiere salvado a 20 judíos más, si este alfiler de oro, uno más o dos más, pero ya no hay tiempo. Dios te dice, el tiempo que tienes, aprovéchalo para amar, para ganar almas para Cristo, para prepararte un sitio precioso en el cielo. Nos dice Santa Faustina Kowalska, hablándonos del cielo que Dios nos ha preparado porque nos ama. Hoy estuve en el cielo en espíritu y vi sus bellezas incomparables y la felicidad que nos espera para después de la muerte. Vi cómo todas las criaturas alaban a Dios sin cesar. Vi cuán grande es esta felicidad en Dios que extiende a todas las criaturas, haciéndolas felices. Luego vi que la gloria y la alabanza que brotan de esa felicidad regresan a su origen, penetrando en las entrañas de Dios, lo que permite contemplar la vida interior de Dios en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Esta fuente de felicidad es invariable en su esencia, pero es siempre nueva, derramando felicidad para todas las criaturas. Ahora entiendo lo que dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído yo, ni nadie puede contar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Ese es el amor de tu Dios, ese es el Padre bueno, que desde toda la eternidad te está preparando ese sitio y quiere adelantar su cielo para estar ahora contigo aquí en esta tierra y gozar contigo. Para eso tienes que amarle con locura, que vivir para Él. ¿Y cuál es el dolor de Dios? El dolor de Dios es que tú te apartes de ese plan de amor. Y nos dice esa parábola, el menor de ellos, de los hijos, dijo al Padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Qué dolor para el padre escuchar a ese hijo decirle, mira padre, es que me aburres, es que me da asco tus cariños maternales, es que prefiero que te olvides de mí, que soy más feliz si tú no estás, que estoy cansado, que solo estoy contigo por el dinero, así que dame la parte de la hacienda que me toca, que me marcho. Qué dolor tan grande para nuestro Dios, que tenía ese plan de amor contigo y que sabe que todo esto te destruye. Recuerdo en una residencia de ancianos, me contaba un sacerdote que le vino un anciano llorando y le dijo, mire, acaba de venir mi hijo y me acaba de dar un sobre con dinero y me ha dicho, mira padre, he hecho la cuenta de todo lo que tú te gastaste en mí, en alimentación, en luz, en educación, en medicinas, y me sale este dinero, tómalo, estamos en paz, no quiero saber nunca más de ti, por mí como si estás ya muerto. Oiga, decía este anciano a este sacerdote, y todo el amor que yo le he dado siempre, ¿eso con qué se paga? Y cuando él estuvo enfermo, y aquellas noches que yo pasé al pie de su cama, y tantas preocupaciones para que él sacase sus estudios y encontrase un buen trabajo, y ahora que lo tiene, con su dinero cree que me paga todo. Aquel anciano lloraba de dolor todo el rato. Solo así podremos entender el amor de nuestro Dios y la ofensa que le hacemos a este Dios bueno. Lo tuve en mi casa, lo curé, lo alimenté y acabó robándome todo. Así hacemos con Dios. ¿Quién ha sido mi amigo? Si hubiera sido otro. Pero eres tú, mi amigo y confidente, con quien me unía una dulce intimidad. Eres el primero en traicionarme. Así nos dice Dios y nos tiene que doler. O como esa esposa a la que su esposo le ha sido infiel, como me decía una esposa joven que le había hecho esa traición su marido, y ella repetía, y esto mi esposo, y lloraba, ¿no? La ofensa es como abandonar a un padre o a una madre, decía Madre Teresa de Calcuta. Me acuerdo de una vez en que recogí de entre los escombros a una mujer que era consciente de que estaba en las últimas. La arranqué de donde estaba y la llevé al convento. No dejaba de decir y de repetir la misma expresión. Me lo ha hecho mi hijo. No le oí proferir. Tengo hambre. Me estoy muriendo. No puedo soportar mis dolores. No dejó de repetir. Me lo ha hecho mi propio hijo. Me costó mucho tiempo lograr ayudarle a decir perdono a mi hijo. Conseguí hacerle pronunciar estas palabras cuando estaba ya a punto de agonizar. ¡Qué tremendo! Eso es lo que hacemos con Dios, como este que dejó su madre tirada en la basura, nos decía Juan Pablo II en Eclesia en Europa. El mundo moderno vive con esa autonomía autosuficiente, como si Dios no existiera, esa apostasía de nuestro Dios, decía él. Y nuestro Dios sigue diciendo, yo no te he amado en broma, sino de veras, como le decía a Santa Ángela de Foligno, no te he amado en broma, sino muy de veras, y por eso él está esperando tu respuesta de amor. Y lo que más le duele a Dios es que apartarte de él te destruye. Él te ama, y tú puedes destruirte enormemente en esta vida, como le pasó a ese hijo de la parábola. ¿Qué hizo con su dinero? Pues gastarse con prostitutas, con, no sé, buscando la felicidad, pues con cosas que no lo dan, que no dan esa felicidad. Y eso le destruye enormemente al hijo, al que tanto ama nuestro Dios. Le destruye en esta vida y puede destruirle eternamente. Nos decía el Papa hace poco, decía, Dios ha venido a la tierra y morirá en la cruz. Dice, para decirnos que quiere que todos vayamos al cielo y que el infierno, del que se habla poco en nuestro tiempo, existe y es eterno para los que cierran el corazón a su amor. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, el que no se perdona, es decir, el pecado en que tú no le dejas perdonarte a Dios, en que tú no le dejas que Él se pone de rodillas ante ti y te pide, por favor, déjame sanarte, déjame llevarte conmigo al cielo, y tú le cierras la puerta y le dices que no quieres, ¿no? Eso te destruye y te cierra en esta vida. El que quedó totalmente muerto es aquel hijo que llevó al vertedero a aquella madre en Calcuta. El que queda muerto es el hijo que busca la felicidad en otras partes. Y por eso Dios llora. El ángel en Fátima nos dirá, consolad a vuestro Dios. Dios llora por esos dolores que tú mismo te produces en el alma y que pueden ser eternos, eternos, ¿no? Nos decía San Ignacio que meditemos los novísimos, que son verdades de nuestra fe. Decía San Enrique de Ossó, ¿qué es el infierno? El infierno es el lugar de todos los tormentos imaginables para el cuerpo y el alma, y estos continuos, invariables, eternos. El infierno es el sumo trabajo de los trabajos del alma para sin fin. Es el lugar único donde se odia, se aborrece, se maldice y se blasfema a Dios, sumo bien, siempre. ¿Has merecido tú, hija, el infierno? Si hiciste un solo pecado mortal, es de fe que mereciste el infierno. Pues ¿por qué no estás tú ya en el infierno como puede ser tantos otros? Por la misericordia de Dios nuestro Señor, por eso no estás allí. Y el Señor nos advertirá, ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, Mateo 7:13, y advierte, allí será el llanto y el rechinar de dientes, Mateo 25:30. El pecado te destruye y nuestro Dios advierte de ese peligro, y sería injusto no hacerlo, como aquel que sabe que hay un precipicio y no pone un cartel para advertirlo. Es verdad que no hay que temer, porque nuestro Dios es muy bueno y su misericordia es infinita, pero cuidado, advirtamos del peligro y acudamos rápidamente a nuestro Dios. El pecado te destruye y te hace romper con Dios, te hace romper contigo mismo y con los demás. Con los demás, nos dice ese texto, y no muchos días después, el hijo más joven, cuando tuvo recogido todo, marchó de su tierra hacia un país lejano. Te quieres ir de todo, y te marchas. Te hace romper contigo mismo. Malgastó sus bienes viviendo como un perdido, buscando el poder, el poseer, el placer. Pero cuando lo gastó todo, hubo un gran hambre en aquel país, y él empezó a sentirse necesitado, de tal modo que fue a arrimarse a uno de los habitantes de aquel país, que lo envió a sus campos a cuidar cerdos, y deseaba hartarse de las algarrobas que comían los cerdos, y es que nadie le daba de comer. Eso es lo que nos ocurre. Cuando andamos alejándonos de Dios y buscando en otras partes, acabamos como los animales, anhelando lo que anhelan los cerdos, angustiados, buscando cosas que no nos sacian. Ojalá que nos libremos de todo eso que nos destruye y volvamos a nuestro Dios arrepintiéndonos de nuestros pecados. Si es Él el que nos llama, el que nos pide que volvamos a Él, el que nos dice, ven, no tengas miedo. Quiero que descansen un poco escuchando esta canción. Ven, no tengas miedo, donde es Jesucristo mismo el que te la dirige a ti, el que te dice, no andes buscando en cubos de basura, ven a mi corazón, torpe corderito, si yo te limpio y te sano y te estoy esperando. Él nos dice así. Ven, ven, no tengas miedo, que solo soy entrega y soy amor. No escondas en la arena tu deseo de volar, acércate, te quiero escuchar. Ven, ven, no tengas miedo, y déjame que te quiero abrazar. No sé cómo decirte que te quiero, mi torpe corderito, lo grito sin parar. Te veo mendigando de otros amores, por ti mi corazón se ha roto ya. En cubos de basura buscas la felicidad, mírame y déjate mirar. Conozco mejor que tú tus entrañas, si te soñé desde la eternidad. Tu nombre está grabado en las palmas de mis manos, mírame en un pedazo de pan. Ven, ven, no tengas miedo, y cuéntame lo que te hace dudar. Saciada está mi alma de desprecios, mi torpe corderito, en ti quiero anidar. Tu duda, esa mi sed como vinagre, te di la llave de tu corazón. Camino peregrino hasta encontrar la clave que abra la par tu duro corazón. Ven, ven, no tengas miedo, y déjame que te quiero abrazar. No sé cómo decirte que te quiero. Mi torpe corderito, en ti quiero anidar. Ven, ven, no tengas miedo. Calienta mi desnudo corazón. Arroja tu miseria en mi calor. Así está nuestro Dios, esperando y anhelando que arrojemos nuestra miseria en el calor del corazón de Cristo, en el calor del corazón de Dios. Y así está nuestro Dios esperando siempre nuestra vuelta, porque no puede vivir sin nosotros. Él no puede vivir sin nosotros y está anhelando que tú entres en razón y digas como aquel joven de la parábola: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra mientras que yo perezco aquí de hambre? Me levantaré para ir a mi padre y decirle: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Tenme por uno de tus jornaleros. Y se levantó hacia su padre. Él todavía no entendía qué bueno es el corazón de mi padre Dios. Y dice: no tengo ya la condición de hijo. No se considera digno de nada. Así nos pasa con el pecado, que perdemos al final nuestra dignidad y pensamos que no valemos para nada, que no merecemos nada. Y uno podría quizá pensar que ese padre, pues al volver, le pudiera reñir y decirle: claro, ahora vuelves cuando ya te has gastado todo el dinero. Por el interés te quiero, ¿no? ¿No decías que ibas a ser tan feliz por ahí, que yo te aburría? Pues no, ahora te largas, te marchas de aquí y te las arreglas como puedas. Quizá algo de eso se le pasó por la cabeza al hijo pródigo, pero pudo más el conocer el corazón del padre y volvió. Y ahora viene uno de los pasajes más hermosos del Evangelio. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. ¡Qué bonito! El padre cada mañana iba a buscar a su hijo para ver si volvía. Le esperaba. Por eso algunos pintan medio ciego al padre de tanto mirar atardeceres y amaneceres. Le dio un vuelco el corazón a este padre y corrió a arrojársele al cuello. No para estrangularlo, que a lo mejor alguno piensa, lo va a estrangular. Y corrió a arrojársele al cuello y besarlo cariñosamente. ¡Qué hermoso nuestro Dios! ¡Qué hermoso abrazarle y a besarle! Así nos perdona nuestro Dios. Si habéis visto en esta vida perdones así, el más hermoso de los perdones es el perdón de nuestro Dios. Y este hijo empezó con la retahíla de cosas: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre: venga a darle besos y decir: rápido, sacad la mejor túnica y ponédsela, y ponerle un anillo en la mano y calzado en los pies, y traed el novillo cebado y matadlo, y hagamos un gran banquete, porque este hijo mío estaba muerto y acaba de volver a la vida, se había perdido y ha sido encontrado. Y empezaron a darse un banquete, celebrar con un gran banquete que es hijo y que este hijo mío ha vuelto, y hay que celebrarlo. No es como el amor humano, que tantas veces nos falta ese buen vino del amor de Dios, como cuentan de aquel matrimonio de granjeros, que dice: la mujer se levanta por la mañana toda ilusionada porque hacían 25 años de matrimonio, y le despierta al marido y le dice: marido, maridito, eran granjeros, y le dice: marido, maridito, hoy hace 25 años que nos casamos, matamos al pollo. Y dice el marido: ¿y qué culpa tiene el pollo? Mata a tu hermano, que es el que nos presentó. Bueno, pues no es así el amor de nuestro Dios, sino que celebra nuestra vuelta con una alegría inmensa. Pero también te dice: este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Esa es la alegría de nuestro Dios, que estabas muerto y has vuelto a la vida. Has vuelto a la vida. Hay un detalle precioso de la parábola, que falta la parábola, que es el que cuenta la parábola, que es Jesucristo, es otro hermano de esa parábola. Jesucristo es el que sí tiene corazón de hijo y corazón de hermano, que le ha dolido enormemente que te fueras, que me fuera de casa, que le duele escuchar cómo el padre llora constantemente la pérdida de su hijo pequeño, tu pérdida, y esos llantos le hacen ir al padre y decirle: Padre, déjame ir a buscarle, porque sé que es tu tesoro, porque es mi tesoro, tengo que irle a buscar, déjame ir a buscarle. Y te va a buscar, y ese hijo es Jesucristo, que va no solo a tu encuentro, sino a ganarte, a ganarte. Si veis ese pasaje precioso de la samaritana en Juan 4:1 y siguientes, en que Jesús dice tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué por Samaria? ¿Por qué tenía que pasar por allí, si normalmente daban un rodeo para no pasar por donde los samaritanos? ¿Por qué se salta tantos convencionalismos de su época, como es hablar a solas con una mujer, como es hablar de temas religiosos? ¿Por qué? Porque quiere encontrarse con el que es el tesoro para su corazón, que eres tú. Tú eres el tesoro. El pecado a veces te hace entender que no es así, que no es así. Pues sí, eres el tesoro del corazón de Dios. En esa parábola preciosa de Mateo 13:44 y siguientes, cuando Jesús nos dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El primero que vive esta parábola es Jesucristo, que vende todo lo que tiene, es decir, su vida, y muere en cruz para ganar su tesoro, que eres tú, para traerte al corazón del Padre, como dice en Mateo 18:12 y siguientes. Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 y va en busca de la descarriada y se llega a encontrarla? Os digo de verdad que tiene más alegría por ella que por las 99 no descarriadas. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de esos pequeños. Tú, que me estás escuchando, eres uno. Jesucristo no sabe contar más que hasta uno, y ese uno eres tú. Y tú eres el tesoro del corazón de Dios. Aunque no te lo creas, aunque te parezca que eres una pulga insignificante por tus pecados, Dios no puede vivir sin ti. Y por eso salta desde el cielo y se deja clavar en una cruz para enamorarte a ti. Y es el buen pastor que va en busca de esa oveja descarriada. Yo tuve un profesor de Mariología, don Jaime Colomina, que era un enamorado de la Virgen y que escribió un libro precioso, Marian de Judá, y vivía y revivía los pasajes inventándoselos, pero con mucha verdad de la infancia de Jesús. Y nos cuenta, porque creo que es muy verdadero lo que nos cuenta, que cierto día volvió Jesús del monte con las manos y los pies ensangrentados y la túnica rota. Y entonces la madre sobresaltada dijo: ¿qué te ha ocurrido, hijo mío? Y Jesús, niño, contesta: nada, mamá, es que la ovejita que tú llamas revoltosa se fue jugando hasta el barranco grande y se cayó. Yo me puse a buscarla por todo el monte con Jacob, mientras José cuidaba las otras. Sentía enfado y quería castigarla, pero después de mucho rato escuché los balidos del animalito y me dio tanta lástima. Pobrecita, había caído entre unos zarzales y tenía manchas de sangre en la borra. Jacob no quería que bajase porque podía resbalar y matarme, y por una oveja no valía la pena, pero yo la quiero mucho, porque es la que tú y papá más queréis. Y bajé hasta las zarzas y la rescaté. Luego la llevé a papá para que la curase. Pobre ovejita, aunque sea revoltosa, es buena. Me miraba con unos ojos tan tristes. ¿Verdad que estás contenta, mamá? ¡Qué precioso relato! Así Jesucristo, que se conmueve ante ti y ante mí cuando nos alejamos, y nos cura y nos carga sobre sus hombros, y dice el pasaje del buen pastor: no lo devolvió a empujones, a patadas, anda que has sido un trasto, venga patada para allá. No, le cargó sobre los hombros muy contento. Me acuerdo siempre que una vez con unos jóvenes leíamos en una Pascua ese texto precioso del buen pastor, y entonces era una modalidad en la que había que pasar la página, y dice que el buen pastor encontró a la oveja y se la cargó. Hasta que pasó la página no dijo "y se la cargó sobre los hombros muy contento". Y digo, vaya el buen pastor que se cargó a la oveja. No se la cargó. Se la cargó sobre los hombros muy contento. Así va nuestro Dios, muy contento. Cuando nos recupera y va feliz y nos devuelve al redil, y más alegría hay en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos. Así es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Qué precioso es ese poemilla de San Juan de la Cruz. Un pastorcillo solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. Eres tú, su ovejilla revoltosa y despistada, sin ti no puede vivir y tiene el pecho muy lastimado. No llora por haberle amor llegado, que no le pena verse así afligido, aunque en el corazón está herido, mas llora por pensar que está olvidado, que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora con gran pena, se deja maltratar en tierra ajena, el pecho del amor muy lastimado. Y dice el pastorcico, ¡ay desdichado de aquel que de mi amor ha hecho ausencia, y no quiere gozarla mi presencia, y el pecho por su amor muy lastimado! Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado, sobre un árbol do abrió sus brazos bellos, y muerto se ha quedado, asido de ellos, el pecho del amor muy lastimado. Así queda Jesucristo, nuestro Señor, lastimado de amor hasta que volvemos a Él y le abrazamos y le decimos, si tú eres el amor de mi vida, y eso lo hacemos sobre todo en la oración y en los sacramentos. Cuando volvemos a Él en el sacramento de la confesión, donde Él nos abraza con ese amor de Padre inmenso, inmenso, con ese amor grande. San Ignacio en esta meditación nos hará considerar lo que yo he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo, y así, viéndole a Él, imaginando a Cristo nuestro Señor puesto en cruz, hacer un coloquio, como de Creador ha venido a hacerse hombre, y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Por amor a ti va el Señor a la cruz, para encontrarte clavado en ese pobre buen ladrón, y enamorarte y decirte, hoy estarás conmigo en el paraíso, y vas a ser feliz conmigo. Y nos hace entrar en coloquio con el Señor y pedirle perdón y decirle, si por mis pecados has hecho esto, Señor, yo a partir de ahora, ¿qué tendré que hacer por ti? Que nadie piense que por sus pecados está alejado de Dios, que nadie considere eso. Sí, estamos alejados de Dios, pero Él nos está esperando y dentro de nuestro corazón nos mueve y estamos muertos a veces por nuestros pecados, pero Él quiere salvarnos. Acerquémonos a Él por la confesión. Él viene tan contento a buscarte, ¿no? Me encantó una anécdota que cuenta Scott Hahn, que dice que un profesor americano con fama de muy religioso y dos alumnos suyos que estaban de vacaciones en París, una noche mientras paseaban por la ciudad, vieron a una prostituta parada en una esquina. Los alumnos horrorizados vieron cómo su profesor se acercaba a la mujer y le decía, «¿Cuánto cobra usted?». $50, contestó ella. El catedrático la miró de arriba abajo y dijo, «No, es demasiado poco». «¿Ah, sí? Para los americanos son $150». Pero él insistió de nuevo, «Aún es muy poco». Ella contestó rápidamente, «Ah, claro, la tarifa de fin de semana para los americanos es de $500». «Incluso eso es demasiado barato», contestó el profesor. Para entonces la mujer estaba ya un poco irritada y con un tono altivo dijo, «¿Cuánto valgo para usted?». El profesor respondió, «Señora, yo nunca podría pagar lo que vale usted, pero déjeme hablarle de alguien que ya lo ha hecho». Y los dos alumnos vieron como su profesor se arrodillaba con ella en la acera y la guiaba en una oración para ofrecer su vida a Cristo. ¡Qué hermosura, queridos hermanos! Lo que Dios consigue por amor a nosotros. Y nosotros, como esta prostituta, como la mujer adúltera que va a ser apedreada, y Jesús se pone en medio en ese precioso pasaje también de Juan 8, 1 y siguientes, y Jesús se pone en medio de los que le van a matar y al final muere. Por ella nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno, vete en paz. Jesús se pone ahí y tú, como esa mujer, como ese buen ladrón, tienes que decir y cantar, amante Jesús mío, oh cuánto te ofendí, perdona mi extravío y ten piedad de mí, esa preciosa canción que nos hace orarle al Señor, amante Jesús mío. Solamente si nos enamoramos de Él podemos entender el dolor que le causa nuestro pecado. ¡Oh, cuánto te ofendí! perdona mi extravío. Ponte ante Jesús clavado en cruz, en un rato prolongado y durante todo el día, vete cantándole, amante Jesús mío, oh cuánto te ofendí. Perdona mi extravío y ten piedad de mí. Es la hora de la misericordia. No tienes que tener miedo, al revés. Tienes que invocarle y decirle, misericordia divina, vengo a recostarme en ti y dejar que él te lave. Le dice a San Pedro, si no me dejas lavarte, no tienes nada que ver conmigo. Déjale lavarte. Prepárate con una buena confesión, quizá una confesión general de tu vida o del último año o de las últimas semanas o días. Pero dile al Señor, perdóname, y dile, misericordia divina, vengo a recostarme en ti. Os lo canto ahora para convertirlo en oración. Mirando a Cristo clavado en cruz y a María al pie de la cruz, le decimos, misericordia divina, vengo a recostarme en ti. Por las ofensas del hombre, pedirte perdón y así consolarte en este rato, que infundas tu amor en mí. Misericordia divina, confío en ti. Misericordia divina, hoy te quiero yo pedir. Ten piedad cuando la vida vuele y atardezca al fin. De pecados cometidos yo me quiero arrepentir. Misericordia divina, confío en ti. Quiero pedirte en este día, por los pecados de este mundo, perdona a tus pobres hijos. Quiero pedirte en este día, por los pecados de este mundo, perdona a tus pobres hijos, y puedan decir un día, en la hora de su muerte, misericordia divina, confío en ti. De tu corazón nos mandas dos gracias que para mí son la penitencia y vida que nos das en un latir. Sacrificios ofrecerlos y mi vida darla al fin. Misericordia divina, confío en ti. Sé tú la guía, oh María, para seguir a Jesucristo, que no me importe nada. Sé tú la guía, oh María, para seguir a Jesucristo, que no me importe nada, y pueda decir un día, con tu madre de la mano, misericordia divina, confío en ti, confío en ti. No tengas ningún miedo, confía en Jesucristo y acércate, que Él es ilimitadamente bueno y Él te dará un corazón también ilimitadamente bueno. Piensa que ningún pecado es como para agotar la misericordia de Dios, que Él es infinitamente misericordioso. Confía en Él que te ama con locura. Y uno dice, ya padre, pero si usted conociera mis pecados no diría eso. Que no, que es al revés, que es al revés. Cuanto uno más ha pecado, más objeto es de la misericordia divina. Y Dios quiere tener misericordia contigo, como la parábola del buen samaritano. ¿Os acordáis de Lucas 10, 25, 37? Les dejo muchos textos a la meditación, para que ustedes durante el día vayan acogiéndose a unos u otros indistintamente. Pero qué bonito es ver a Jesucristo a mis pies. ¿Qué experiencia tan grande, Dios el más grande, se postra a tus pies para lavarte de tus heridas, para sanarte de tu pecado? Y su gozo es que tú le dejes lavarte. Nos es duro dejar que el Señor esté ahí a nuestros pies cuando no lo merecemos en absoluto. Nosotros somos los que tenemos que estar a sus pies, postrarnos ante Él, e irle diciendo nuestros pecados y con nuestras lágrimas lavarle como aquella mujer que se postró a sus pies y nosotros irle diciendo nuestros pecados. Quizá también en otro momento de la oración podéis ir repasando ante Cristo vuestros pecados, por ejemplo, repasando los pecados capitales, ¿no? La soberbia, por ejemplo. La soberbia es el pecado capital de todos los pecados capitales. Es el más parecido a Satanás. Por eso Santo Tomás dice que el primer pecado capital es la vanidad, porque detrás de los pecados, de todos los pecados, está siempre la soberbia, el orgullo que nosotros tenemos, que nos hace creernos como Dios y que nuestro mundo contemporáneo tanto está alabando, ¿no? Tú eres Dios de ti mismo, puedes hacer con tu vida lo que quieras, ¿no? Y no es así, no es así. Dios es el único Dios y nos ha creado para nuestro bien. Y entonces uno ir repasando ahí, pues la vanidad de nuestra vida, ¿no? Como tantas veces nos anteponemos al amor de Cristo, ¿no? Al amor de Dios, a servirle a Él, y no es el primer amor, pedirle para eso la humildad, ¿no? La avaricia, ¿no? El deseo tantas veces de tener bienes, ¿no? Y contra eso la generosidad, pedírsela al Señor. Qué generoso es el Señor con nosotros. La lujuria, ¿cómo es la lujuria en mi vida, ¿no? ¿Cómo es ese afán desordenado de placeres, ¿no? Y contra eso pedir la castidad, ¿no? La ira, ¿no? ¿Cómo nos enfadamos en cuando nos pisan un poco el pie, ¿no? Nosotros saltamos enseguida, ¿no? Y contra eso la paciencia de Cristo, el silencio de Cristo que me perdona, ¿no? La gula, ¿no? Del alcohol, de la comida, ¿no? Y contra eso la templanza, ¿no? La envidia, ¿no? Qué triste es la envidia, ¿no? La tristeza por el bien ajeno, ¿no? Contra eso, pues la caridad, ¿no? La pereza, ¿no? Que nos hace estar disponibles al amor siempre, al servicio de los demás. Y contra eso, la diligencia, esa disponibilidad que Cristo tiene siempre para perdonarte, para ayudarte. Quizá os sirve también el repasar los mandamientos de la ley de nuestro Dios y ver cómo no amamos a Dios sobre todas las cosas, y ir mandamiento por mandamiento, como nosotros sí que fallamos tantas veces en el amor a Él y en el amor al prójimo, como nos falta tantas veces esa caridad, ¿no? Esa caridad grande, ¿no? Esa fe, esa esperanza y esa caridad que tenemos que tener. Repasar los mandamientos, los pecados, las virtudes, y ver cómo tantas veces nos vamos apartando de Cristo. A mí me ayuda mucho considerar cómo Jesús se pone ante mí y me dice con el Apocalipsis, ¿no? Después de decirme que Él es mi amigo, ¿no? Y de decirme, no temas, yo soy el primero y el último, el viviente, y estuve muerto, pero ya ves, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de la morada de los muertos. Y me dice en el Apocalipsis 2:20, mira, estoy llamando a la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo, es lo que quiere, esa intimidad de amor, ¿no? Y me va diciendo que me quiere corregir, ¿no? En Apocalipsis 4:19, porque me ama, y me pide que me arrepienta, ¿no? Yo reprendo y corrijo a quienes amo con amor de amistad, así que ten fervor y arrepiéntete, me pide, ¿no? Que me arrepienta, y me anima a que mantenga lo que tengo, pero a la vez se queja el Señor. Qué tremendo es ver a Jesús crucificado, que te dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor, en Apocalipsis 2:4, que has desistido de tu amor de caridad que tenías al comienzo y que estás siendo tibio. Como dice Santa Teresita, al corazón de Dios le entristecen más las mil pequeñas cobardías, indelicadezas de sus amigos, que incluso los grandes pecados que cometen las personas del mundo. Pero querido hermanito, le dice Santa Teresita a este Maurice, yo pienso que eso es sólo cuando los suyos, sin darse cuenta de sus continuas indelicadezas, hacen de ellas una costumbre y no le piden perdón. Sólo entonces Jesús puede decir aquellas palabras conmovedoras que la Iglesia pone en nuestra boca durante la Semana Santa. Esas llagas que veis en mis manos son las que me hicieron en casa de mis amigos. Jesús, amigo tuyo, te dice, no me hieras más. Ten confianza y acércate y cuéntame tus mil pequeñas indelicadezas, ¿no? Qué maravilla es el acto de confianza de San Claudio de la Colombier, ¿no? Confío en ti, Señor, no en mí. Y Jesús se pone ante ti y te dice, quejándose un poquillo de ti con amor, para que cambies. Sí, pero sin embargo eres rico. Dices, soy rico, me he hecho rico, no tengo necesidad de nada. Tantas veces que nos parece que no necesitamos de la misericordia de Cristo, nos lo dice en Apocalipsis 3:17 o en Apocalipsis 2:14. Ahí tienes a unos que están aferrados a la doctrina de Balán y te buscas otros dioses, ¿no? Y te tiene que decir el Señor, tengo contra ti que toleras a esa mujer que instruye engañosamente a mis siervos, haciéndolos fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tantas veces toleramos cosas que nos llevan a apartarnos de Dios, como puede ser la televisión o el internet, y el Señor te dice, estás tolerando a esa mujer que te hace fornicar, ¿no? Que te hace apartarte de Dios. Y te dice en Apocalipsis 3:15, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así, porque eres tibio, es decir, ni caliente ni frío, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Y el Señor está ahí esperándote con un amor inmenso, inmenso, y diciéndote, quiero acogerte y decirte, de verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, si supieras la alegría que tengo preparada para ti. La Madre Teresa de Calcuta decía, si algo te remuerde la conciencia, puedes ir a confesarte y salir totalmente limpio, porque Dios lo perdona todo a través del sacerdote. La confesión es un maravilloso don de Dios al que podemos acercarnos manchados de pecado y salir totalmente purificados. ¡Qué regalazo de Dios es para nosotros los católicos la confesión! Ojalá el mundo entero lo entienda. Uno sale nuevo y Dios no es egoísta perdonando. Te devuelve la dignidad de hijo y el estado del alma de santidad que mejor has estado en tu vida, en tu vida. Fijaros lo que nos decía San Enrique de Ossó. Dios en su providencia inefable no sólo nos da su gracia para las obras ordinarias, sino para todos los accidentes que nos puedan sobrevenir. Es mejor que una madre solícita y cariñosa, que prepara no sólo el remedio previo a todas las necesidades de sus hijos, sino que procura apartar de ellos todo lo que puede dañarles. Y si algo permite que les sobrevenga de desagradable, de ello saca mayor bien. Hasta de nuestros pecados saca mayor bien. En un diálogo entrañable que el Señor tiene con Santa Catalina de Siena, le dice, también recibe el alma de otra manera ese bautismo, hablando de modo figurado, por especial providencia de mi divina caridad. Yo conocía la debilidad y la fragilidad del hombre que le lleva a ofenderme. No que se vea forzado por ella ni por ninguna otra a cometer la culpa si él no quiere, sino que, como frágil que es, cae en la culpa de pecado mortal, por la que pierde la gracia que recibió en el santo bautismo en virtud de la sangre. Por esto fue necesario que la divina caridad proveyese a dejarles un bautismo continuo de la sangre. Ese bautismo se recibe con la contrición del corazón y con la santa confesión. Así le dice Dios en el diálogo 75 a Santa Catalina, ese reguero continuo de la sangre de Cristo que se derrama en la confesión y que hace sonreír a Dios. Aquí en Navarra tenemos en el castillo de Javier el Cristo de la sonrisa. Haces sonreír a Cristo cuando le pides perdón, le quitas los clavos al crucificado y Dios sonríe, más alegría hay en el cielo por un pecador que se convierte. Querido oyente, hazle sonreír hoy a Dios y cántale, amante Jesús mío, cuánto te ofendí, perdona mi extravío y ten piedad de mí y acércate a confesarte, a descargar tu miseria en la misericordia que es mucho más grande. Tu vida es como una gota en el gran océano del amor de Dios y en un instante, en un fogonazo de su amor, te devuelve la santidad y la inocencia perdida. Así es nuestro Dios. Acércate a Él. Ven, no tengas miedo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. San Ignacio y Santa Teresita, rogad por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.
Finaliza así en Radio María la meditación de ejercicios espirituales que les estamos ofreciendo a esta hora de la mañana, en esta quinta semana de la Cuaresma. Se trata de los ejercicios espirituales que impartió en el año 2011 en Radio María el Padre Santiago Arellano. Pueden seguir el resto de las tandas de ejercicios espirituales a las 11 de la mañana, las 6 de la tarde y las 11 de la noche en hora peninsular.